Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues el viernes estaremos celebrando ya la Nochebuena y lo haremos en plena sexta ola del coronavirus con la variante Omicron ya instalada además en nuestro país. Es una variante que está confirmando su mayor cualidad, su extrema facilidad de transmisión, hasta el punto que algunas comunidades como el País Vasco han recomendado evitar los abrazos por Navidad. Imagínate la escena. Te reencuentras con tus padres o con tus amigos en Nochebuena y tienes que contenerte para no saludar como hacemos siempre, ¿no? Y más si llevas además tiempo fuera y vuelves ahora a casa. Parece imposible no dar ese abrazo. O imagínate también esa otra escena con los niños, los chiquitines de la casa corriendo siempre a los brazos de los abuelos. Pues todo esto tiene bastante que ver con que se haya incrementado la venta de test de antígenos, tanto que ahora mismo encontrarlos en las farmacias pues es casi misión imposible. Ante la subida de todos los indicadores, el presidente del Gobierno ha anunciado una reunión con los presidentes autonómicos para este mismo miércoles, una reunión que deja ya poco margen realmente a las comunidades autónomas para actuar, porque dos días después, el viernes, como decimos ya, es Nochebuena, y ahí viene ya la primera gran reunión familiar. Hoy por hoy la única medida obligatoria es el certificado COVID. Solo 5 comunidades se mantienen sin solicitar esta acreditación para entrar en bares, en restaurantes o en discotecas. Se trata de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y también Madrid. El resto de medidas, bueno, más que medidas, son recomendaciones las que van adoptando poco a poco las diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, el País Vasco, junto con Canarias, Galicia y Navarra, pues proponen que los encuentros familiares de estos días no haya más de 10 personas. Las recomendaciones de la comunidad científica pues van en esta misma dirección. Vicente Larraga es virólogo e investigador del CSIC, ha pasado esta mañana por Herrera en COPE y cree que estamos pagando la relajación del pasado puente de la Constitución y la Inmaculada. Y deja estos consejos de cara a la Navidad.
Desde luego la mascarilla en interiores, desde luego el intentar reducir los contactos una semana, ya es imposible una semana, pero unos días antes de llegar a la Navidad o antes de llegar sobre todo al Año Viejo, que se reúnen más personas distintas, ¿no? Entonces hay que autolimitarse e intentar evitar al máximo las posibilidades de contagio.
Pues el hecho es que España ya ha entrado en riesgo muy alto al superar en la media nacional los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Hay regiones que están además muy por encima y se espera que los datos de este fin de semana, que vamos a conocer esta misma tarde, pues empeoren todavía más la situación actual. Los hospitales empiezan a sumar pacientes COVID. La situación sigue siendo contenida gracias a la vacunación, pero el volumen de contagios es tan alto que inevitablemente pues esto va a suponer más ingresos en nuestros centros hospitalarios. Es una cuestión casi casi matemática. En tan solo un mes, el número de ingresos por coronavirus se ha triplicado tanto en planta como en las unidades de cuidados intensivos. Una de las regiones con peor situación en las UCIs es Castilla y León, donde la ocupación de estas unidades por pacientes COVID supera ya el 20%. En algunas provincias como Palencia ese porcentaje es preocupante porque roza el 30%. El doctor Javier Calaveras es médico de urgencias en el Hospital Río Carrión de Palencia.
Hombre, la situación es preocupante de cara a los días venideros. Estamos recogiendo resultados un poco de lo que fue el puente de la Constitución y aunque no se está viendo reflejado a nivel de asistencial o de ingresos, sí que estamos viendo que el aumento del número de brotes pues nos está perjudicando en la calidad asistencial.
Pues sea como sea, dentro de 4 días estaremos ya en Nochebuena y es verdad, tendremos todo el cuidado del mundo y toda la prudencia posible. El virus podrá condicionar los abrazos, podrá complicar las cenas y podrá limitar las celebraciones, pero lo que la Navidad supone para todos, eso seguirá estando muy por encima de la pandemia. Es lunes 20 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Tú lo decías, Pilar, comenzamos la semana de Navidad y en la isla de La Palma, después de más de 3 meses de erupción, todavía hay familias que no han visto ni un solo euro de las ayudas prometidas. Dulce García es abogada en la Oficina de Atención a los Damnificados.
Claro, para controlar al nivel que se quiere controlar, la cosa es que lleguen las Navidades y haya gente que no haya recibido nada y que no pueda plantear una Nochebuena o un fin de año, no pueda plantear nada o regalos para los niños, nada, es complicado.
Muy complicado. Esta noche, por cierto, el volcán cumplirá ya una semana sin emisión de lava. Si continúa así hasta Nochebuena, se podrá dar por definitivo el cese de la erupción. Y ha tomado posesión esta mañana el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats. Tiene por delante la complicada tarea de buscar el consenso para una ley de universidades que en su tramitación no ha convencido a casi nadie. Hay además reticencias en algunos ámbitos universitarios tras saber que el nuevo ministro es partidario de la autodeterminación de Cataluña y además votó en ese referéndum ilegal. Hoy también se ha inaugurado el primer tren AVE que llega hasta Galicia, hasta Orense en concreto. Mañana entra en funcionamiento con un trayecto que se podrá realizar en aproximadamente 2 horas y cuarto desde Madrid. Y además, estos días previos a la Nochebuena van a estar marcados por la lluvia en toda España. Una borrasca va a recorrer la península de oeste a este durante toda la semana. Las temperaturas serán, eso sí, más altas de lo normal para estas fechas. Pero este año, la Blanca Navidad, Pilar, más bien va a ser de color gris y lluviosa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Duelo español en la Champions femenina.
Real Madrid-Barcelona en cuartos de final de la Liga de Campeones. Este clásico es histórico, es la primera vez que se enfrentan en Europa y lo hacen en la máxima competición. El Real Madrid va a recibir primero en casa al actual campeón de Europa. La ida va a ser el 22-23 de marzo y la vuelta el 30 o 31 de marzo. Habrá también un clásico de Liga antes, el fin de semana del 12 al 13 de marzo. El ganador de esta eliminatoria, Real Madrid-Barcelona, va a jugar semifinales con el ganador del Wolfsburgo-Arsenal. Y la noticia de la mañana es el anuncio de positivo en COVID de Rafa Nadal. Lo ha hecho público él a través de Twitter tras una PCR realizada ya en España a su regreso del torneo de Abu Dhabi. Está pendiente ahora de si se va a poder recuperar para el torneo de Australia.
Gracias, Corrochano. Por cierto, que tras la confirmación de que Rafa Nadal ha dado positivo por COVID-19, su majestad, el rey don Juan Carlos, que estuvo precisamente con él en Abu Dhabi el pasado viernes, pues desde la Casa del Rey informan que don Juan Carlos se encuentra bien y que se someterá próximamente a una prueba PCR. La noticia política de la mañana, ya sabes cuál es. Adelanto electoral para el próximo 13 de febrero en Castilla y León. Adelanto además al más puro estilo Isabel Díaz Ayuso la pasada primavera en Madrid. Bueno, en este caso el popular Alfonso Fernández Mañueco, presidente autonómico, también dice que veía cerca una traición de sus socios de Ciudadanos para sumarse al resto de fuerzas y sacarle del poder.
La estabilidad en las Cortes se había roto por las intrigas del señor Tudanca siguiendo la estela de Sánchez. Existía un riesgo cierto de moción de censura inminente del Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, Tránsfugas y miembros de otras fuerzas políticas. Ya ocurrió en marzo de este mismo año.
Riesgo de una nueva moción de censura. Por eso ha destituido a los 4 consejeros de Ciudadanos que había en su gobierno, incluido su vicepresidente y portavoz, Francisco Igea.
Y lo triste de esto es que yo creo que hoy los ciudadanos de Castilla y León están traicionados, se sienten traicionados, se sienten sorprendidos por una decisión que es inexplicable en un momento crítico, un momento crítico para nuestra sociedad y para nuestra comunidad.
Por tanto, ya solamente queda una alianza entre el Partido Popular y Ciudadanos en gobiernos autonómicos, concretamente Andalucía. Y veremos por cuánto tiempo, porque podríamos estar ante un anticipo. Precisamente, Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
No hay que perder de vista que este adelanto en Castilla y León ha sido orquestado desde Génova y, por tanto, detrás parece que hay mucho más que un simple interés autonómico.
Sí, lo estabas comentando, es una maniobra muy similar a la que llevó a cabo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, solo que esta vez la arquitectura de este movimiento ha sido diseñada desde Génova, coordinada en todo momento con el propio Mañueco, que en los últimos meses se ha dejado ver mucho más por Madrid. La Dirección Nacional del PP veía con buenos ojos un adelanto electoral también que se pudiera dar en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque dos posibles resultados favorables, autonómicos para el PP, podrían relanzar a Pablo Casado a nivel nacional, una operación arriesgada, pero que en clave electoral podría resultar muy beneficiosa si saliera bien su ejecución. El presidente de la Junta de Castilla y León contaba con el apoyo de la cúpula popular y solo le faltaba pulsar el botón del adelanto electoral cuando él considerara que es, al fin y al cabo, el que tiene la potestad. En cuanto al contexto, Pilar, Mañueco no podía sacar adelante las cuentas, no confiaba en su socio, en Ciudadanos, al que aseguró que no iba a adelantar elecciones y auguraba una moción de censura próxima contra su gobierno. un caldo de cultivo idóneo para adelantar comicios, como finalmente ha ocurrido.
Primera vez, por cierto, que se adelantan las elecciones en esta comunidad autónoma, en Castilla y León. Comicios adelantados para el próximo 13 de febrero. Gracias, Juanan. Y decíamos, pues, que detrás puede venir Andalucía. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ese es precisamente uno de los puntos que más preocupación ha causado hoy en Moncloa, ¿verdad?
Sí, el adelanto en Castilla y León ha cogido con el pie cambiado y representa un motivo de inquietud para Pedro Sánchez, conscientes en su entorno de que el resultado recaerá sobre las espaldas del presidente del gobierno. En las filas del PSOE reconocen que para el 13 de febrero los españoles estarán todavía lejos de notar la prometida remontada económica. Las propias encuestas internas son favorables a Alfonso Fernández Mañueco, a quien puede sumarse en pocos meses Juan Manuel Moreno Bonilla desde Andalucía, donde el run-run del anticipo electoral parece servido con fecha del 26 de junio. Desde la Moncloa solo les queda lanzar reproches hacia los populares porque estiman que anteponen intereses partidistas a la necesidad de ofrecer estabilidad con legislaturas de 4 años. Una doble convocatoria en 2022 tiene para los socialistas el riesgo de proyectar un cambio de ciclo reforzando a Pablo Casado. Así se asume en Ferraz, donde admiten que la derecha lo tiene ahora más fácil al pasar de 3 fuerzas a 2, amplificando su rendimiento electoral.
Gracias, Ricardo. Y todo esto, además, en el día en el que el barómetro del CIS dice que el PSOE tiene una ventaja de 7 puntos sobre el Partido Popular, contradiciendo al resto de encuestas privadas que vaticinan un sorpaso claro de los populares sobre los socialistas. Vox, por su parte, continúa como tercera fuerza, sube 3 décimas con respecto al mes anterior, y Podemos, en cuarta posición, sube 1 décima. Dice el CIS que la suma de PSOE y Podemos sumaría casi un 42%, mientras que PP y Vox se quedaría en poco más del 35%.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Siguiendo datos de la Fundación ANAR, una fundación independiente, solo el 0,2% de los abusos sexuales en España se pueden atribuir a sacerdotes. Pero tratándose de la Iglesia, cualquiera de estos casos es especialmente avergonzante. Por eso, en los últimos 10 años, en la Iglesia, se han dado pasos muy importantes, significativos, para investigar y atajar estos casos tan dolorosos. Y también, por supuesto, para pedir perdón por todos ellos. En las últimas horas, el diario El País publicaba un informe con 251 casos en España, recogidos en los últimos años a través del correo electrónico de ese diario. Casos recopilados en un dossier que ha sido entregado ahora en el Vaticano. ¿Qué hay en concreto en ese informe? José Luis Restán, director editorial de esta casa, de COPE, lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE.
Hay de todo. Hay cosas que parecen muy verosímiles y hay otras que difícilmente se sostendrían en sede judicial. Hay 20 personas que ya han fallecido, pero es que además por el rango, es que hay muchas que no están datadas. En muchos casos no figuran los nombres de los supuestos culpables y eso hace difícil tomarse en serio el caso concreto de las víctimas.
Esas denuncias ahora van a ser investigadas porque en la inmensa mayoría de los casos no se habían trasladado hasta ahora ni a la justicia ni a la propia Iglesia.
Solamente 17 de estas 251 denuncias estaban presentadas o en ámbito civil o canónico, y algunas incluso ya juzgadas. El resto eran totalmente desconocidas. He hablado con algunos responsables de órdenes religiosas, no conocían absolutamente nada de ellos, y se preguntan, ¿y en todo este tiempo en que se han recogido esos casos, por qué no se nos han hecho llegar para que pudiéramos nosotros llevar a cabo una investigación?
Pues los detalles y la explicación completa de José Luis Restán están a tu disposición en nuestra página web, en cope.es. Y es importante, al hablar de todas estas denuncias, pues es importante destacar que cada una de las 70 diócesis en España cuenta con una oficina que se encarga precisamente de esto, de recibir denuncias e investigarlas. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oficinas que además van a contar con un protocolo pionero en todo el mundo para unificar las investigaciones.
Sí, la protección a las víctimas de abusos sexuales, a menores y personas vulnerables es un compromiso constante por parte de la Iglesia, que la lleva a cabo desde hace más de 10 años de forma sistemática y coordinada. Tanto cada una de las diócesis como todas las órdenes religiosas tienen sus protocolos de actuación y sus canales de denuncia, que se han ido adaptando y mejorando y siguen en permanente revisión. Es el caso del Colegio San Agustín de Santander. Luis Fernando Daimiel Fernández es su director.
El protocolo es exhaustivo en este tema, pero creo que podría resumirse en que se escucha a las personas, se aparta al religioso de toda actividad educativa y formativa y se comunica la denuncia a las autoridades civiles y eclesiásticas.
Y en noviembre, pendiente aún del visto bueno del Vaticano, la Conferencia Episcopal Española aprobó un decreto general de protección de menores, que es el primero que se ha hecho en el mundo para reunir toda la normativa canónica y que hará obligatorio lo que ya se viene haciendo, que es el traslado de cada uno de los casos a la Fiscalía. De cada 1.000 casos investigados en los últimos 20 años por el Ministerio Público, uno se ha producido en la Iglesia, que ha llegado a reabrir casos prescritos para que los abusadores pudieran ser condenados.
Se trata, por tanto, de no hacer una simple estadística, sino, Carmen, de poner rostro, mirar cara a cara a las víctimas y pedir perdón. Y no solamente eso, sino que también hay programas de ayuda y de prevención.
Sí, la acogida, la escucha, la prevención y la formación son las claves con las que la Iglesia en España está actuando ante los casos de abusos a menores y personas vulnerables. Son muchos los programas en marcha que buscan mirar a los ojos a las víctimas, pedirles perdón por el sufrimiento y ayudarles en cualquier aspecto que sea necesario, ya sea con terapia o apoyo psicológico, jurídico o espiritual. Es el caso del proyecto Repara en Madrid, que ha atendido a 75 víctimas directas en su primer año en funcionamiento. Lidia Troya es una de las coordinadoras.
Lo que más busca y espera la gente cuando llama a Repara es que se las crea.
La formación es otro de los ejes de actuación, como lo es también en las diócesis y en las órdenes religiosas, que se emplean a fondo en prevenir que pueda suceder cualquier caso y, si sucede, en poder detectarlos lo antes posible, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzcan, para poderlos atajar y denunciar.
Gracias, Carmen. Pues la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales que mejor se adecúen a su voluntad. Pero esta investigación en España deja otro interrogante. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se habla de una investigación sin precedentes por parte del Vaticano a la Iglesia española por estos casos? ¿Esto es así?
Bueno, pues es importante dejar claro que ni el Vaticano ni el organismo que tiene la última palabra en todo lo relacionado con los abusos a menores, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, ni mucho menos el Papa, han ordenado que se ponga en marcha esta investigación. No ha sido necesario dar ninguna indicación porque todas las denuncias que llegan al Vaticano se tramitan escrupulosamente siguiendo los procedimientos establecidos. Y en este caso, como en todos los del mundo, el Vaticano lo que va a hacer es supervisar la investigación que cada uno de los obispos y superiores de las órdenes religiosas implicadas realizan en su jurisdicción. Una vez estudiado caso por caso, trasladarán al Vaticano los resultados y se decidirá cómo proceder con los culpables. No olvidemos que el protocolo que sigue la Iglesia ante estas acusaciones es siempre exhaustivo, incluso si los presuntos acusados han fallecido o las denuncias han prescrito. El primer paso, por lo tanto, va a ser poner a disposición de la Fiscalía los testimonios que aún sean punibles, ¿no? Y ante un tema tan doloroso y grave como es este, Pilar, la Iglesia investigará a fondo y conviene tener en cuenta que los tribunales eclesiásticos son más duros que los civiles. El Papa, ante el problema de los abusos, siempre ha insistido en que la Iglesia debe condenar estas atrocidades, pedir perdón y reparar a las víctimas.
Gracias, Eva. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque es la frontera entre lo que hicimos el último año y lo que nos ilusiona hacer el año siguiente. Es el momento en el que damos gracias por volver a estar juntos. Y viajamos y nos ponemos tibios. Por eso me gusta.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Los elfos sabemos que cuando llega la Navidad llega el momento de disfrutar las cosas más ricas.
Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo con los productos más especiales para compartir el sabor de la Navidad con los tuyos. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues fue el pasado mes de marzo cuando Ciudadanos agitó el tablero político español anunciando una moción de censura en la región de Murcia contra el gobierno del que formaba parte. Aquello, la verdad, que le salió bastante mal, muy mal para Ciudadanos, pero aquel movimiento plantó la semilla de la desconfianza en el resto de gobiernos en los que el Partido Naranja compartía ejecutivo con el Partido Popular. Esa semilla germinó rápido en Madrid y acabó con una convocatoria de elecciones en las que Ciudadanos desapareció del mapa. En Andalucía no se ven por ahora brotes de discordia, pero en Castilla y León, pues hoy ha salido el fruto de los recelos, la convocatoria anticipada de elecciones para el próximo 13 de febrero. Un anuncio que ha hecho el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al más puro estilo Díaz Ayuso, por sorpresa y además sin comunicárselo a su socio. Y no solamente han coincidido en las formas, sino también en los motivos que ha esgrimido para romper la baraja. El run-run de una posible moción de censura que podría presentar el Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos.
Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Es una traición dañina para la comunidad, para Castilla y León, para la igualdad de las personas de esta tierra. Con esta deslealtad rompen el pacto de gobierno.
Pues así justificaba Fernández Mañueco esta convocatoria de elecciones, que por cierto ha pillado con la guardia baja al vicepresidente de Ciudadanos, Francisco Igea, que se ha enterado por la prensa. Curiosamente, Igea también habla de traición.
Y lo triste de esto es que yo creo que hoy los ciudadanos de Castilla y León están traicionados, se sienten traicionados, se sienten sorprendidos por una decisión que es inexplicable en un momento crítico, un momento crítico para nuestra sociedad y para nuestra comunidad.
Pues esa es la noticia política de la jornada. El 13 de febrero habrá elecciones anticipadas en Castilla y León. Es evidente que el PP busca reeditar el antecedente madrileño en el que Ayuso salió reforzada y Ciudadanos, como destacábamos antes, pues desapareció del mapa. Una estrategia que parece además pautada desde la calle Génova. Ahora las miradas se dirigen hacia el sur, hacia Andalucía, el único gobierno de PP y Ciudadanos que queda en activo, un gobierno que tiene su propia dinámica, mucho más fluida, con mayor consenso entre las partes y, sobre todo, más alejada de la tentación del PSOE andaluz, al menos a priori. Ya vemos que en política, como dijo Shakespeare, hablando de la traición, hay sonrisas que hieren como puñales. Es lunes 20 de diciembre, un día que tiene otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La Conferencia Episcopal Española pide mayor rigor en las acusaciones recogidas por el diario El País sobre supuestos abusos en la Iglesia.
Su contenido, de carácter muy dispar, hace difícil extraer conclusiones que puedan servir a una posible investigación. Según destacan en el Episcopado, faltan nombres de acusados, no aparecen los años en los que ocurrieron los abusos o se refiere a personas fallecidas. La conferencia saluda como buena colaboración todas las iniciativas que ayuden a acabar con la lacra de los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias también en las 70 oficinas creadas por las diócesis españolas a tal efecto.
Y una noticia de última hora, la Agencia Europea del Medicamento acaba de dar luz verde a Novavax.
Es la quinta vacuna contra el coronavirus que ya se está fabricando en una planta de Oporriño, en Galicia. La pauta completa consiste en dos inyecciones con tres semanas de diferencia. Una vacuna que está basada en proteínas y no en ARN mensajero y que nos protege en un 100% contra la enfermedad moderada y grave. Europa tiene comprometidos 100 millones de dosis.
El gobierno catalán destituye a Josep Lluís Trapero.
El mayor de los Mossos d'Esquadra. Su sustituto será el comisario José María Estela, hasta ahora máximo responsable de la policía catalana en Tarragona. Desde hace meses ya se especulaba con este cese, especialmente tras el cambio de la cúpula de Interior, ahora en manos de Esquerra Republicana.
Y una noticia más, detenido tras matar a la actual pareja de su exmujer.
Ha ocurrido en la localidad toledana de Gálvez. Además de matar al hombre de 77 años, ha herido a su exmujer con un arma blanca. La Guardia Civil ha confirmado que existían denuncias previas.
Y en los deportes, a partir de las 3 y 5, en mediodía COPE, ¿qué vamos a tener? Corrochano, buenas
Hola,
tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. La noticia de la mañana del día es que Rafael Nadal ha anunciado que es positivo en COVID después de realizarse una PCR a su llegada a España tras el torneo de Abu Dhabi. Está pendiente ahora de si puede cumplir el protocolo para jugar el torneo de Australia, que es el primero del año. Y luego la Liga, que está muy emocionante después del empate a cero entre el Real Madrid y el Cádiz. El Real Madrid es líder, muy líder. Le saca 6 puntos al Sevilla, 10 al Betis, 13... Le saca ahora mismo al Rayo Vallecano, 14 al Atlético de Madrid y la Real Sociedad y 16 al Barcelona. Pero hay una mini jornada en tres semanas. Va a jugar mañana el Sevilla, que es segundo en la Liga, recibe al Barcelona. Si gana, se coloca a 3 puntos del Real Madrid. Y luego el miércoles tenemos un Atleti de Bilbao Real Madrid y un Granada Atlético de Madrid. Hay que hablar del sorteo de la Liga de Campeones femenina. Es un duelo histórico, un clásico. Real Madrid-Barcelona en cuartos de final. Y hablaremos también del cuarto puesto del Mundial Femenino de España después de perder ayer el puesto de bronce, la medalla de bronce en el partido contra Dinamarca.
Pues esta tarde el Ministerio de Sanidad va a actualizar los datos de contagios de COVID y bueno, se da por hecho, ¿no?, que esos contagios van a seguir subiendo. Ya tenemos anticipos esta mañana de algunas comunidades como Cataluña, donde han superado ya los 5.000 contagios diarios y tienen casi 1.300 ingresos, 300 de ellos en las UCIs. Precisamente, el jefe de la UCI del Valdebrón de Barcelona es Ricard Ferrer.
Están entrando unos 40 pacientes críticos COVID en las UCIs catalanas por día, pero la verdad es que también tenemos bastantes altas y el número total de ingresos o de incremento, ¿no?, de ocupación diario a estas alturas de momento es progresivo pero constante.
Crecimiento lento, pero con una preocupación que se dispare después de Navidad, como ya anticipaban muchísimos expertos que dicen que ahora mismo lo que estamos haciendo es pagar los excesos, esas reuniones, esas aglomeraciones que vimos en el último puente, en el puente de la Constitución y la Inmaculada. Pues a la espera de la conferencia de presidentes de este miércoles, ya sabes que se va a reunir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos, pues de momento 4 gobiernos regionales proponen que en los encuentros de estos días no haya más de 10 personas. Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco y Andalucía sube ese máximo hasta 15 comensales como mucho. Pero esto son recomendaciones, ¿eh? Además de estas recomendaciones, pues hay otras medidas complementarias como los test de farmacia, tan cotizados y difíciles de encontrar precisamente en estos días. Pongamos por caso que nos vamos a juntar el 24 a cenar y nos queremos hacer uno de estos test. ¿Cuándo es el mejor momento? Lorena Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues la respuesta es sencilla. Justo antes de ir a esa cena, si sale positivo, aislamiento y comunicárselo al médico. Pero si sale negativo, ojo, hay que echar la vista atrás, pensar en lo que hemos hecho en los últimos días. Si no hemos ido a reuniones con amigos, si hemos estado más en casa o si no hemos estado en contacto estrecho con un positivo, probablemente ese no sea cierto y podamos irnos a esa cena de Nochebuena. Pero ojo a si no hemos actuado con cabeza. José Miguel Rodríguez Frade, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, ACOPE.
Que el día anterior has estado de fiesta, ya puedes hacerte una PCR, un test de antígeno, que si estás infectado no vas a dar positivo. Y no tienes por qué ir al día 7 a nada. Voy a casa con mis abuelos y voy tan seguro porque tengo un test negativo. Eso para mí no sirve de nada.
Los test de autodiagnóstico son una buena herramienta, pero hay que saber, nos dice, hasta dónde llegan.
La pregunta fundamental, Lorena, es ¿hasta qué punto? Eso es, ¿nos podemos fiar? Y si estos test de farmacia pues identifican todas las variantes.
Pues nos podemos fiar pensando con quién nos hemos reunido o con quién no. Es una buena herramienta si lo utilizamos correctamente, aunque menos sensible que una PCR que no se hace en casa y sí en un laboratorio. Y sí detectan todas las variantes, incluida la Omicron, que parece que será dominante en España en breve periodo de tiempo, sustituyendo a la Delta.
Gracias, Lorena. Por cierto, en este momento hay 2 presidentes de comunidades autónomas contagiados. Los 2 son socialistas. Francina Armengol, presidenta de Baleares, y también Adrián Barbón, presidente de Asturias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ha llegado. Estamos ya en la semana de Navidad y son unos días que, sobre todo los más pequeños, viven con gran ilusión. Esas caritas, ¿no? Cuando abren los regalos y comprueban que los Reyes Magos pues les han traído lo que ellos habían pedido porque todos Por supuesto, se han portado de maravilla, se han portado muy bien, han sido muy buenos. Por si hay algún rezagado que todavía no ha escrito la carta a los Reyes o a Papá Noel, vamos a dar algunas ideas y además cómo podemos ser solidarios y cuidar también el medio ambiente. Nos vamos a ir hasta el Corte Inglés de Callao, en Madrid. Allí está nuestra compañera Belén Miguel, rodeada, por cierto, de juguetes. ¿No es así, Belén?
Así es, Pilar. Estoy, mira, te voy a contar, en la cuarta planta del centro del Corte Inglés en Callao, rodeada de unos osos de peluche enormes, de varios colores, verdes, en rojos, azules, y al lado, esta entrevista la estamos aquí, la vamos a hacer, ahora te cuento con quién, con, bien defendidas por la réplica de un soldadito de plomo, y detrás de nosotros hay pues ese tren de juguetes, cargado de juguetes que esperan todos los niños que les traigan Papá Noel y los Reyes Magos. Y estoy con Guadalupe Corzo, que es directora de compras de juguete del Corte Inglés, 15 años ya en esta sección de juguetes. Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué trabajo tan bonito y tan complicado al mismo tiempo.
Pues la verdad que sí, es un trabajo precioso. Es complicado, pero es súper ilusionante. Nosotros trabajamos como pajes, como elfos, ayudando a Papá Noel, a los Reyes Magos, a los que los niños quieran escribir, en todo el Corte Inglés, pero en especial en la juguetería. Así es que sí, intenso, pero muy bonito.
Pilar, te escucha ya Guadalupe.
Guadalupe, ¿por qué este año el lema elegido es la ilusión de jugar juntos?
Hola, pues mira, la verdad que lo que queríamos era retomar ese concepto, esas ganas que tenemos todos de vernos, de disfrutar la Navidad, de poder compartir, ¿no? Y lo que son las relaciones entre los abuelos y los nietos, pero que se aplica también a todas las relaciones familiares o de amistad que existen y que en estos momentos cobran más importancia que nunca. Y como el juguete nos permite trabajarlo de 0 a 99 años, pues qué mejor.
Oye, Guadalupe, ¿y cuáles son los regalos estrella este año? ¿Esos juguetes que más están pidiendo los niños en sus cartas?
Pues es un año bastante variado, ¿vale? Así como otros años desde el primer minuto vemos juguetes que desaparecen, este año estamos viendo que hay una mezcla bastante grande entre los juegos de mesa y juguetes que te permiten pasar tiempo en familia, que el año pasado fueron el gran boom, pero también vemos como, por ejemplo, el peluche que comentábamos antes se consolida, porque nos permite también demostrar ese afecto, esa necesidad de abrazarnos y de besarnos que todos hemos tenido un poquito guardada en estos últimos tiempos. Así es que mucho peluche, mucho juego y un poco de todo también, o sea, vamos a tener un año variado. Los Reyes lo tienen mezcladito.
Bueno, lo de los juegos de mesa además va de la mano, ¿no?, al lema que habéis elegido este año, la ilusión de jugar juntos, porque precisamente los juegos de mesa permite jugar pues a toda la familia reunida, que es algo que yo creo que está muy bien, que es bueno que se mantenga esa tradición siempre.
Es cierto, totalmente cierto. Y es verdad que nosotros aquí en España estábamos un poquito por detrás del resto de países en ese concepto. Siempre hemos sido de muchas cartas de muñecas, de un juguete un poco diferente. Y el año pasado nos permitió disfrutar de ese tiempo en un aspecto un poco diferente y entendimos que son ratos muy agradables, que desde el bingo al parchim, pasando por cualquier otro tipo de juego, más o menos sofisticado, ese 0,99 se completa y se disfruta mucho.
Bueno, imaginaros, ¿no?, los que son un poco de mi generación, ahora los niños, pues no, pero los juegos reunidos que jugábamos todos en torno a esa multitud de variedades que traía. Bueno, además este año el Corte Inglés ha lanzado la campaña Cuidar del Planeta es el juego más importante. En 70 centros hay tiendas especializadas con hasta 700 juguetes sostenibles. ¿Cómo son, Guadalupe, estos juguetes?
Pues son juguetes también de todo tipo. Tenemos juguetes desde nuestra marca propia, la marca del Corte Inglés, a juguetes de todos los grandes proveedores. Son juguetes de preescolar, son educativos, son peluches. Por ejemplo, en el caso del peluche, que lo nombraba antes, es porque todo el interior está hecho con PET, con plástico reciclado recogido del fondo marino. Toda la madera es sostenible, está certificada FSC, que significa que los bosques se han tratado de una forma, pues eso, sostenible, ¿no?, que no es agresiva. Entonces, es una categoría que, al igual que pasaba con los juegos, es un concepto que va creciendo exponencialmente en España y que se va acercando a lo que son las tendencias del norte de Europa, que siempre han estado un poco más adelantados en esto. Nuestros niños son todos ya muy sostenibles, tienen un concepto, una integración en todo esto mucho mayor, y los Reyes y los Papá Noel van notando cómo estas peticiones suben mucho en sus cartas, porque tienen la preocupación por el medio ambiente.
Guadalupe, ¿cómo puede la tecnología facilitar el gran trabajo que tienen por delante, pues estos días, tanto Papá Noel como los Reyes Magos?
Bien, mucho trabajo, y nosotros aquí desde el Corte Inglés pues tenemos un montón de servicios para ayudar a esos pajes y elfos que consigan poner todo en orden. Pueden hacer comprar en web y recoger en tienda, hacer entregas a domicilio en 2 horas, utilizar nuestros servicios de recogida de juguetes o incluso de cita previa asesorada en algunos centros. Tenemos todo tipo de ayudas que entrando en nuestra web se pueden contemplar fácilmente o preguntando en cualquiera de nuestras tiendas.
Oye, ¿y entonces ya están por allí los elfos y también los pajes de los Reyes?
Uy, todos. Ya llevan tiempo trabajando, incluso también con una parte de donaciones solidaria que tenemos en marcha, que también es muy importante y que hay que organizar con tiempo porque no todo se puede dejar para el último minuto.
Bueno, pues eso, que hay muchas opciones para que hagamos llegar nuestras cartas, ¿no? Sobre todo las de los más chiquitines, para que las puedan dejar a los pajes y sus pajes, pues, y los pajes puedan dárselas a los Reyes Magos para que el día 5, la noche de Reyes, pues toda la ilusión se convierta en magia. Guadalupe Corzo, directora de compras de juguetes del Corte Inglés, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE y por facilitar tantísimas la labor y estos días tan complicados, como decíamos antes, no solamente a los Reyes Magos, sino también nos acordamos de Papá Noel, que será el primero en llegar la noche del 24 al 25 de diciembre. Gracias, Guadalupe.
Gracias, muchas gracias, encantada.
Bueno, y mientras tanto se mantiene el silencio en la isla de La Palma, el Cumbre Vieja lleva 6 días sin actividad y si sigue así, precisamente en Nochebuena y Navidad, pues este viernes se podría dar por terminada la erupción volcánica. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, porque sigue en silencio ese volcán. Y fíjate lo que me decía el vulcanólogo de CSIC, Vicente Soler, cuando charlaba con él justo hace un mes.
Yo tengo la percepción, y ojalá me equivoque, de que el proceso da una gran variabilidad, pero no da síntomas claros de agotamiento, da síntomas de que la erupción pierde fuerza, pero ahora continúa en otra modalidad.
Bueno, pues hoy vuelvo a hablar con él esta tarde, un mes después, a ver si finalmente podemos ir contando que esto ya se apaga y el
ojalá
silencio va a ser definitivo.
Ojalá sea así. En la tarde de COPE ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
715.000 euros.
Vive este miércoles desde las 8:30 de la mañana el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la Lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis 3 nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.